A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio, estamos abriendo el Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Buenas, ¿cómo andamos, Jorgito?
Bien, che, ¿y vos?
Preocupado, muy preocupado por lo que está pasando.
¿Vos decís en el país?
Y sí, y en Latinoamérica también. Está avanzando el fascismo en todos lados.
Y bueno, pero son situaciones inevitables.
¿Cómo inevitables?
Y sí, porque los del norte son los que tienen la manija.
La tienen porque nosotros se lo permitimos. Mirá lo que pasa con el FMI.
¿Y qué? ¿Te parece raro? Por suerte siempre vuelven, porque ahora los necesitamos más que nunca para que nos salven las papas.
Vuelven porque los traen los gobiernos cipayos. Fíjate que es como meter el zorro en el gallinero. Te prestan con la condición que devuelvas a un interés leonino y encima te manejan las políticas internas. Una locura.
Lo que pasa es que el gobierno necesita plata para resolver los problemas generados por...
Pará, Jorgito. Pará. Te pido por favor que no me jodas con el tema ese de la pesada herencia. Quiero tener una discusión racional. Esa excusa ridícula, déjala para la gilada. Y ya me hiciste calentar, carajo. Mejor metemos un poco de música, digo, para calmar a las bestias. Y después, si querés, la seguimos. We'll be right back. El hindú Trilok Gurtu y grupo haciendo Manteca.
Che, qué buen tema.
¿Viste? ¿En qué estábamos? Ah, lo de la necesidad de pedirle auxilio al FMI. Para tu distracción y tu desmemoria, te recuerdo que a principios del 2016, este gobierno neoliberal arregló con los fondos buitres a los que tanto costó combatirlos anteriormente. ¿Te acordás? Y también arregló con los del campo porque le pasaron factura y les terminó sacando las retenciones. Ahí está la pesada herencia, la deuda monumental en que nos metieron al toque en los primeros meses y se hacen los boludos y vos los defendés. Por supuesto que se siguieron endeudando, endeudándonos por generaciones. La única pesada herencia que recibió este gobierno son los derechos y los logros del gobierno anterior y que no quiso mantener. Esa es la pesada herencia.
Pará, no tengo la culpa que hayan fracasado.
Hacete el gil. Primero, sos en gran parte culpable porque un clase media como vos los votaste a pesar de saber cómo trabajan. Además, no te cosés en un solo hervor. Ya tenés experiencia de gobiernos anteriores y, sin embargo, los votaste. Y encima, después de 2 años de desastre, volviste a darle el apoyo. Sos cómplice, Jorgito, sos cómplice, por odiador o por ignorancia. Sos parte de la deuda externa y la vuelta al FMI. Y te digo, no están fracasando, y te lo digo con todas las letras. Este gobierno está ejecutando un plan que tenía previsto y está teniendo éxito. Exitoso para ellos, lógico, para nosotros un desastre. Entonces, la última parte del plan es pedir auxilio al FMI.
Y dale con el FMI.
Ya que te molesta tanto que lo nombre, quisiera que me informes qué sabes sobre el FMI.
Y sí, el Fondo Monetario Internacional, y te prestan plata y dejate de joder.
No sabes nada sobre ellos, como la mayoría. Te propongo algo. Sentate tranqui a escuchar lo que armé sobre el FMI. Un poco de historia y algunas conclusiones. ¿Te parece?
Y bueno, si no hay otro remedio, metele.
Arranco con un par de preguntas y no tengas vergüenza si no sabes la respuesta. Hay muchísimos que no conocen nada sobre el FMI y hablan sin saber, como tantos periodistas a los que vos le das rating. Odol pregunta. Se va la primera. ¿En qué año nació el FMI como tal? Ajá, no sabes. Bueno, segunda pregunta. ¿En qué año el FMI quiso ingresar en la Argentina? Tampoco sabes, lo suponía. Bien, allá vamos. Nacida en la posguerra para los países emergentes, la organización funcionó como salvavidas de plomo e instrumento de dominación. Sobre los comienzos, Felipe Piña dice:
¿Qué es el Fondo Monetario? Es una organización surgida en 1944, en el marco de la casi finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se juntan los economistas de todo el mundo en Bretton Woods y hacen una serie de acuerdos. Donde ya empezaba a terciar una corriente económica que va a tener mucha influencia en los años 60, 70, 80, 90, que son los neoliberales, que se habían creado en un muy bonito lugar en Suiza, Montpellerin, donde von Hayek y Milton Friedman lanzan esta corriente temerosos. Había una larga tradición neoliberal en Alemania, pero que va tomando forma en ese momento temerosos de la fuerte intervención estatal que iba a venir como lógica consecuencia de la posguerra, de una Europa destruida donde el Estado tenía que hacerlo todo. ya venía ocurriendo en los Estados Unidos a partir del New Deal de Roosevelt, después de la tremenda crisis de 1929. Entonces esta idea de un Estado tan presente que manejara los resortes económicos, las empresas de producción, servicios y consumo, aterra a este grupo de economistas liberales, que se van a denominar neoliberales o monetaristas, y empiezan a plantear un desarme del Estado, un desguace del Estado, una reducción de lo que llaman el gasto público, lanzando un programa de esa estación de Mont-Pèlerin.
Primera pregunta contestada. La segunda te la contesto, pero después de la música.
Volvemos con la segunda pregunta. ¿En qué año el FMI quiso ingresar en la Argentina? Y la respuesta es que el engendro putativo del imperialismo, el FMI, llega a la República Argentina en 1946.
La Argentina renuncia a estar en el fondo durante todo el mandato de Perón, digamos, hasta el año 56, cuando ya producía la Revolución Libertadora, se incorpora al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario sí va a empezar a aplicar políticas de ajuste en los países de la periferia, ¿no? En ese momento el gran debate que se daba en el mundo, estamos hablando de mediados de los años 50, era entre desarrollismo y monetarismo, ¿no?
En el libro La Hora de los Pueblos, Juan Domingo Perón declaró:
cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y de inmediato destaqué dos jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno para investigar a este monstruo tan peligroso, nacido, según tengo memoria, en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de este informe fue claro y preciso. En síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda.
Y Perón continuaba:
Este fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del mundo libre, no ha hecho sino envilecerlas en mayor medida. Mientras tanto, los Estados Unidos se encargaban a través de sus empresas y capitales de apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países donde los tontos o los cipayos le daban lugar, merced a su dólar ficticiamente valorizado con referencia a las envilecidas monedas de los demás.
Cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad. Recordemos que la revolución justicialista implementó un programa económico interno nacionalista y una política exterior multilateral. Para evitar la dependencia de los créditos foráneos y la fuga de divisas, Perón nacionalizó los depósitos bancarios, el Banco Central y el comercio exterior. El mandatario argentino impulsó acuerdos comerciales con gobiernos miembros de la Unión Soviética y de Iberoamérica. Con varios de ellos se intercambiaron maquinarias por materias primas o manufacturas locales. Y bueno, con todas estas medidas, digamos que el FMI no se enamoró de Perón. Enseguida comenzaron el trabajo de desestabilización, parecido a lo que sucede hoy, pero al revés. No sé si me explico. Mirá lo que nos recuerda Felipe Piña del arreglo con el FMI en 1958.
En América Latina había un impulso desarrollista que se había ubicado básicamente en Brasil, en plena dictadura a partir del 64, y en Argentina con Frondizi, esta idea de un desarrollo nacional con capitales extranjeros, en algo que el primer Frondizi más progresista, decía que era una confesión de parte de la burguesía nacional de no confiar en el país y no invertir sus cuantiosos recursos en la industria y seguir aportando a la agroexportación. Este plan de Frondizi del año 56, que lo lanza y que se concreta en el 58, tenía como pilar por lo menos algo básico para el desarrollo de la industria, que era el petróleo, el impulso petrolero y el impulso siderúrgico, ¿no? Cosa que no se va a poder hacer del todo, entendiendo que eso eran dos elementos que eran un cuello de botella para el desarrollo argentino, porque vos podés tener una industria liviana, pero si no tenés acero propio, si no tenés petróleo propio, vas a seguir dependiendo siempre con una balanza de pago muy desfavorable, ¿no? En ese contexto donde el Fondo Monetario pone pie en la Argentina, del mano del economista Previch, en la época de Aramburu, y la Argentina ingresa al Fondo Monetario y ya tiene su primer plan de ajuste, que es un plan tremendamente regresivo, de aumento de impuestos, de reducción de lo que ellos llaman gasto público.
Ahí está, los arreglos con el fondo siempre fueron tremendamente negativos y regresivos. ¿O te pensás que hoy van a cambiar?
¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina?
No. Vamos a cumplir el inciso 4, como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números.
Pero no préstamo.
Pero no préstamo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. No mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. No mintiéndoles como tantas veces nos han hecho.
Asesorarse con los técnicos del FMI es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero.
Pavada de comparación del troesma Arturo Jaureche, para que te quedes pensando. Hacé un esfuerzo.
¿Cómo me rompés? ¿Sabés que me cuesta pensar?
Les ganamos a los ingleses, perdimos en otra cosa. La vida te da con creces los goles de Maradona. Ya salió la lotería, la más grande de la historia. Tan solo con un billete te ganas la Patagonia. Mi viejo siempre decía que Perón no es pa' los giles. Se hace patria recobrando carne de ferrocarriles. I love you. I love you. Al pisar los 12 años me mandaron a un colegio. Siempre es útil que los indios hablen la lengua del reino. Mi viejo no me entendía, el inglés no es necesario. Fui campeón de la rabona en los bares del Rosario. Castigado por mi ausencia, empecé particular. La teacher en su altillo me mostró lo principal. Encima de ese altillo, la Bretaña se hizo mía. Descubrí que algunas medias vienen con sus portaligas. Me alejé de los ingleses y su instinto colonial. Gracias a sus intereses, yo hasta pude debutar. Por eso en el Reino Unido me tienen que agradecer. Aprendí a ser un buen indio por un poquito de piel. Hijos de la madre patria, perdimos como en la guerra. Somos la colonia que usan las perritas de Inglaterra. Hijos de la madre patria, éramos tantas ratas que se comieron los huesos de la bandera pirata.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.